Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE, tarde ya de verano, tarde ya de calor y tarde ya sin estado de alarma. Como te estamos contando Pilar y yo, están siendo estas horas, horas de reencuentros. No se podía viajar entre provincias y ya se puede viajar. Hay quien a las 12 y un minuto estaba ya en carretera para cruzar una provincia y encontrarse con familiares, con amigos. Los españoles nos estamos reencontrando y queremos, dice las encuestas, dice la encuesta que publica hoy ABC, que a tres quieren que los políticos se reencuentren. Ya veremos. Ya veremos porque no va a ser fácil. Es un día, unas horas de reencuentros con el pellizco siempre, ¿no? De que la pandemia está ahí. Tenemos tres comarcas de Huesca que han retrocedido a la fase 2 por varios brotes. Tenemos la polémica en torno a si se están haciendo los controles correctos en la entrada del aeropuerto de Barajas. Se están pasando la pelota desde hace semanas y hace meses el gobierno central y el gobierno de la Comunidad de Madrid. Se dicen que unos a otros que ha habido falta de previsión. Franco parece, el delegado del gobierno, parece que ha reconocido que está siendo insuficiente el control. Es una cuestión importante. O sea que pellizco, noticias que nos inquietan. Corea del Sur, por ejemplo, admite que hay una segunda ola de contagios. Esto va a estar ahí. Va a estar ahí todo el tiempo. Luego llegan noticias buenas, como por ejemplo la que nos llega de Oxford, que nos dice que esa universidad puede tener lista la vacuna para octubre. Y otra noticia que nos señala que la distancia social y las mascarillas, así como la higiene de manos, es la solución para no tener que volver a estar confinado. Y nos pueden poner todos los policías que quieran en la puerta, pero esto será responsabilidad nuestra. O sea, en gran medida, el que la pandemia está controlada ahora es responsabilidad nuestra. Ya digo, día, horas de reencuentros. Los españoles queremos que los políticos se reencuentren. No lo han hecho. No lo han hecho en 100 días. ¿Por qué lo harían ahora? Bueno, ahí Sánchez, en la rueda de prensa del sábado, además de colgarse medallas, dio una pista. Dijo, Europa nos quiere unidos. ¿Por qué se pueden ahora reencontrar? ¿Por qué Sánchez, que ha querido hacer las cosas solo, ha habido algún acuerdo, como el ingreso mínimo vital o la comisión de reconstrucción, ¿por qué ahora estaría dispuesto a buscar acuerdos para el jueves, que es cuando se convalida el decreto de la nueva normalidad, que es como le llama Sánchez, o los presupuestos? ¿Por qué podría seguir intentando los acuerdos con Ciudadanos o incluso abrirse a algo al PP? Porque, lo dijo claro el sábado, Europa nos quiere unida. La Europa no va a establecer como antes condiciones de comportamiento a los países, pero sí va a estar modulando las ayudas. Y si no ve fino al gobierno de España, si no ve fino los presupuestos, pues inevitablemente tenderá a cerrar más el grifo. Y aquí nos decía antes Raymond Torres de Funcas que hay que ser muy fino. O sea, no te van a mirar si tienen más déficit. No te van a mirar si tienes más deuda, que se da por supuesto. Lo que van a mirar es si ese dinero de más va a estar bien gastado o mal gastado. Desde luego, con Podemos va a estar mal gastado. No va a ser un dinero que regenere el tejido productivo. Sánchez, bueno, parece que se ha dado cuenta de eso. Ahora está estrechando la relación con Ciudadanos y buscará al PNV para los presupuestos. Lo que pasa es que el PNV está en campaña electoral y Urkullu ya ha dicho cuál es la condición.
Creo que el gobierno español atenderá esta realidad del acercamiento a las cárceles más próximas. No quiere decir que sea necesario.
Urkullu ha pedido el acercamiento a las cárceles más próximas de los presos de ETA. Eso ya se está concediendo. O sea, Marlaska, desde que llegó al departamento, ya ha acercado pues un 20% de los presos de ETA. Los demás siguen poniendo condiciones. Vilalta, de Esquerra, ha dicho hoy que no va a votar el jueves a favor de la convalidación del decreto de estado de alarma, del estado de alarma no, la inercia de 100 días de la nueva normalidad, porque no se le ha consultado i que no cuenten con ellos para los presupuestos.
Des del govern de l'Estat espanyol no s'ha comptat amb nosaltres en la negociació d'aquest decret. Nosaltres ara mateix ens estem instal·lats en votar que no en aquest decret.
Estamos instalados en votar que no. Estos también están en campaña electoral. Vilalta, en una entrevista, ha dicho que lo que quiere es amnistía para los presos, ¿eh? Y dos huevos duros. Sánchez puede formar mayoría para ese presupuesto con el PNV, puede sustituir a Ciudadanos con Esquerra. Ciudadanos, Edmundo Val, hoy estaba, vamos, que lo tiraba, estaba dando saltos de alegría.
¡Qué alegría! Que se nos enfada Rufián, que se nos enfada Ortúzar, que se nos enfada Urkullu, eso es que Ciudadanos lo hace bien.
Están encantados porque con sus 10 diputados han conseguido protagonismo. Claro, no están como cuando eran capaces y no quisieron de apoyar a Sánchez y centrar a Sánchez. Siempre será mejor que el apoyo sea el de Ciudadanos que el de Esquerra. Parece muy complicado que se apoyen a la par en Ciudadanos y en el PNV. Hoy el propio Urkullu pues ha dicho, bueno, tendrán que dar explicaciones por apoyarse en Ciudadanos. Seguramente no hay ningún problema. La cuestión es fundamentalmente cuánto se acerca Sánchez al PP. Se lo pide los Ciudadanos, se lo pide Europa. Él, digamos, por talante, por inclinación, le cuesta un potosí, porque es lo último que querría. Con los otros se puede poner de acuerdo. Lo fundamental ahí es si, aunque sea un presupuesto hecho de esta manera, es fino en las políticas, y para eso el acercamiento con el PP sería conveniente, no para los presupuestos, sí para otras cosas. El problema es si Sánchez es capaz de superar su resistencia visceral a un acercamiento al Partido Popular, de alguna manera. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Bracineros.
Buenas tardes. Nos vamos a Córdoba, donde a esta hora los bomberos intentan apagar el incendio en un bloque de pisos del centro de la ciudad. Varias personas están atrapadas. Allí está nuestra compañera de COPE Córdoba, Inmaculada Cabello.
El fuego se ha iniciado en torno a las 4 de la tarde, lo que parecía que era un bar, pero finalmente es el cuadro de luz del edificio. Al parecer todavía hay personas atrapadas, los vecinos estiman que unos 13 o 14. Se ha montado un hospital de campaña justo en el portal para ir atendiendo a las víctimas. La policía no ha podido desalojar a todo el personal del edificio debido a la gran columna de humo. Los bomberos y los efectivos de la policía local y nacional continúan trabajando a esta hora en el incendio.
Y en las últimas 24 horas, una persona ha muerto a causa de la COVID-19 y 125 se han contagiado, según los datos ofrecidos esta tarde por el Ministerio de Sanidad. Carmela Vallen.
Sí, las cifras de sanidad siguen sin cuadrar con las que a diario ofrecen las comunidades autónomas, y es que en las últimas horas Cataluña ha reportado 3 fallecidos y Madrid ha notificado otros 2, pero los registros oficiales solo suman 1 sobre el total del domingo y cifran en 28.324 el número total de fallecidos en la pandemia y en 246.504 los contagios, 125 de ellos diagnosticados ayer. Lo que más preocupa a las autoridades sanitarias es el brote registrado en el oeste de Aragón, en una zona limítrofe con Cataluña, y todo porque el foco no está aún controlado. Fernando Simón está al frente del Centro de Alertas y Emergencias.
Esperamos que tenga el impacto suficiente y que la coordinación entre ambas comunidades autónomas sea buena. Veremos qué es lo que pasa en estos días y tendremos que valorarlo día a día con mucho cuidado.
También preocupan los posibles brotes que puedan producirse con la llegada de turistas, especialmente desde América y Asia, aunque de momento descartaban el cierre selectivo de fronteras.
Gracias, Carmen. Y nos vamos a la bolsa, que cierra con pérdidas en una sesión marcada precisamente por el miedo a un rebrote del COVID-19. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, las bolsas siguen lastradas por ese miedo a un repunte de los contagios por coronavirus. La Organización Mundial de la Salud ha constatado un aumento récord de casos a nivel global en las últimas horas. El repunte de la pandemia puede ahogar la incipiente recuperación de la economía y los mercados se duelen. El índice IBEX 35 ha bajado un 0,9% hasta 7.345 5 puntos. Hoy han lastrado al mercado Telefónica, los bancos y las empresas relacionadas con el turismo. Entre los valores más pequeños sigue desplomándose Abengoa, que atraviesa una situación empresarial muy delicada. El dinero que sale de la bolsa se refugia en el oro y también en el mercado de deuda. La rentabilidad de los bonos españoles a 10 años, que se mueve en sentido contrario a su precio, se ha reducido hasta el 0,45%. Por su parte, el oro sube hasta $1,770 por onza, que es su cotización más alta de los últimos 8 años.
Y han sido detenidas 3 personas en Granada acusadas de asaltar una vivienda con intención de ocuparla y de enfrentarse al dueño de la casa con una navaja y una espada. COPE Granada, Fran Viñuela.
Esa fue la desagradable situación que se encontró un propietario al llegar a su vivienda tras pasar el día fuera. 3 personas no solo la habían ocupado, sino que habían conseguido meter todas sus pertenencias dentro y ya andaban a sus anchas por el domicilio. Al llegar la policía local de Granada, se encontraron a uno de esos ocupas agrediendo al propietario y a otra persona con una espada. Al conseguir quitársela, este sacó una navaja, se hizo varios cortes y empezó a amenazar a los policías, que finalmente consiguieron detener a las 3 personas y liberar la vivienda a la que habían entrado forcejeando las cerraduras.
Y en los deportes, el Real Madrid de baloncesto se juega hoy su futuro en la Liga. Luis Munilla.
Se complicó la vida perdiendo con San Pablo Burgos, así que hoy el Real Madrid tiene un partido clave ante el Valencia para seguir adelante en la Liga CB. Y además ha terminado el primer partido de la jornada en la Fonteta, José Manuel Segarra.
Sí, ha estado entretenido este primer partido de la tercera jornada en el Grupo 3, que se ha tenido que resolver en la prórroga. San Pablo Burgos pudo ganar y acabó perdiendo. Los 25 puntos de Brusis fueron demasiados. Herbalife Gran Canaria se llevó el triunfo por 4-91-87.
Y a partir de las 6:30 el partido entre Real Madrid y Valencia. El Real Madrid obligado a ganar. En la Liga de Fútbol, hoy comienza la jornada 31 en primera con 2 partidos. A las 7:30 Villarreal-Sevilla, a las 10 Leganés-Granada. En segunda se juega el Derby Sporting Oviedo a las 10:45. Llama mucho la atención una sanción del partido Real Sociedad-Real Madrid de ayer. 2 partidos de castigo a Asier Illarramendi, que curiosamente estaba lesionado y en la grada. Pero algo debió decir porque se le sanciona por desconsideración o menosprecio al árbitro. En golf, el primer grande de la temporada será sin público, el campeonato de la PGA, que se juega en la primera semana de agosto. Y recordamos que todo el deporte lo contamos en Tiempo de Juego, que hoy arranca a las 7:30 para las emisoras COPE Más.
Tiempo ya para tu COPE Más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes, cielo azul y ambiente veraniego con avisos por calor, 33 grados tenemos en el centro con máximas de 36 para mañana. En cuanto al tráfico, problemas de salida por la A3 en Rivas con 2 kilómetros de retenciones por un accidente ya resuelto. La Comunidad de Madrid ha contabilizado 2 fallecidos por coronavirus en los hospitales, 1 más que el domingo y 13 nuevos casos en las últimas 24 horas, 14 menos que en la pasada jornada. El total de muertos en hospitales en la región asciende a más de 9.100 y el de contagiados a 72.000. Y este primer lunes sin estado de alarma se consolida la tendencia de una recuperación del transporte privado respecto al público. El tráfico alcanza ya el 75% de movimientos de un día habitual. Escuchas la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Ricardo y Mercedes son un matrimonio que tienen 81 y 74 años. Viven en Culledero, en La Coruña, y han pasado confinados, pues lo que todos, 3 meses, eso sí, en una casa que ellos tienen a las afueras, en el monte, como dicen por allí. Son los abuelos de Judith y de Miriam, que son 2 niñas de 8 y 5 años, que viven en León y que ayer pudieron, por fin, abrazarlos tras esos 3 meses de confinamiento y sin posibilidad, ¿no?, de movernos entre provincias. Es de lo que te estamos hablando hoy aquí, ¿verdad?, de muchos reencuentros. Pero lo que no podían imaginar ni Judith ni Miriam es que este reencuentro con sus abuelos además venía con sorpresa, porque Ricardo y Mercedes habían estado construyendo, y esto es literal, durante todo el confinamiento, algo para ellas.
Pero bueno, 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 esto es increíble. ¡Bueno, Judy! Bueno, esto es de lujo de... Bueno, bueno.
¡Madre mía!
Pero qué cosa, Judy, ya qué cara.
¡Ay, cuidado con los pies, los pies!
¡Pero si tiene hasta luz!
¿Dónde tiene luz?
¿Dónde está la luz, abuelo?
¡Ah! Habían construido una casa, una casa en pequeñito. 3 meses le ha llevado a Ricardo levantar esta pequeña casa hecha con palés de madera para las dos niñas. Una casita llena de color, de detalles, que tiene de todo. Tiene luz, suelo flotante para que no pasen frío, parquet en el suelo, un jardín propio. Y en su interior hay fotos, hay pues sus peluches favoritos. Una litera para los muñecos hecha a mano por su abuela Mercedes.
¡Madre mía!
¡Tiene nuestras fotos!
Le puse por ahí ahora.
¡Qué bonito! ¡Madre mía! ¿Qué te parece? ¡Qué bonito! ¡Me lo puedo creer! Dice, mira.
¡Justo la casita!
Me encanta.
Está más chula que la del año pasado, ¿verdad, Pili?
Sí. Hoy, mira,
pero
estamos pisando.
Pero no me he dicho nada de las literas que os ficho a
papá. ¡Ay, mira la litera! Mira la litera. Para los muñecos.
Con los colchones y las sábanas. Por eso decía yo.
¡Ay, la madre!
Bueno, es maravillosa la casa, la sorpresa, no falta detalle. Yo creo que aquí se nota ese, no solo sonido del reencuentro tan esperado, sino de la felicidad, de la sorpresa, del regalo tan especial, del cariño. Ricardo, Mercedes, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, qué maravilla de casa, Ricardo. ¿Cómo se te ocurrió hacer esta casa para tus nietas con palés?
Pues mira, fue así, mirando un día, estábamos en la familia y mirando casas, mirando el internet y encontrábamos cositas de para las niñas y tal, y qué podemos hacer. Y efectivamente dije, bueno, es que hay muchas casitas de palet, construidas de poca cosa, pero claro, empezamos un día a, con unos palets alrededor y tal, y luego ya me parecía que tenía que ser de otra manera, porque si no, eso sería, bueno, no me gustaba. Y la seguí subiendo y tal, hice lo que pude, un poquito, porque estas niñas pues están en León y resulta que los otros nietos los tengo por aquí, pero ellas, claro, entonces...
Que las echabas mucho de menos y querías darles una sorpresa muy especial cuando por fin os pudieras juntar, ¿no?
Exactamente, porque sabíamos que le gustaría esto mucho.
Oye, pero Mercedes, bueno, vamos a ver. Ricardo siempre ha sido así. Dice, empiezo por aquí con unos palés, pero me pareció poco y sigo adelante. Y hace una casa.
Sí, porque...
Los dos, porque tú también has colaborado, Mercedes, todo hay que decirlo.
Sí, yo he hecho lo que he podido. Lo que pasa es que él es muy trabajador. Y después le dio Dios la gracia de que sabe hacer muchas cosas. Entonces empezó poquito a poco, bueno, pues ahora ¿por qué no le ponemos aquí? Y ahora ¿por qué no le ponemos allí? Ay, bueno, entonces ya cuando abrieron esto de poder ir a los sitios, pues entre unos amigos que nos ayudaban, que nos fueron trayendo las cosas, pues así fuimos poquito a poco con toda la ilusión.
Pero Mercedes, si es que habéis hecho una casa para las niñas, que es una casa para quedarse ahí a vivir, o sea, que es una preciosidad, ¿o no?
Ya le hice mi nieto. Bueno, yo vengo con el saco de dormir y ya me quedo aquí también, abuela.
Oye, Ricardo, ¿y los palés de dónde te traían los palés? ¿Para qué eran los palés al principio?
Los palés porque habíamos visto en internet unas casitas y tal. Pero no me gustaba. No me gustaba porque iba a ser muy bruto todo, muy... Ya. Y quería un poco más fino. Y entonces es cuando empecé a traer tableros de las carpinterías de por aquí, que nos traía también un amigo, y fuimos dándole así para adelante, empezamos a hacer, hay que poner unas ventanitas, hay que
y al final, hay que poner un poco de pintura blanca, hay que poner un poco de pintura rosa, hay que poner la luz, hay que poner un suelo flotante en condiciones, hay que poner de todo, vaya pedazo de casa para Judith y Miriam, que son vuestras nietas, que tienen 8 y 5 años. Judith, buenas tardes.
Hola.
¿Qué tal estás?
Muy bien.
Bueno, que me encanta tu casa, ¿eh?
Y a mí también, me dio una sorpresa cuando la vi.
Bueno, ¿te esperabas algo así? ¿Tú te esperabas que tus abuelos, aparte de encontrarte con ellos, que teníais muchas ganas de veros, que te iban a dar una sorpresa como esta?
No me lo esperaba para nada.
Ajá. ¿Qué es lo que más te sorprendió de la casa?
sorprendió mucho que era súper grande, porque el año pasado nos construyeron una, pero que era pequeñita, con una lona.
Sí, con una lona, fíjate. ¿Y esta qué es? ¿Cómo es?
Pues es preciosa, hasta tiene jardín delantero y también hemos puesto algunos.
Judith, te oigo un poquito lejos. No sé si tienes el teléfono un poco lejos. No te oigo muy bien. A ver ahora. A ver. Ahora. Venga. Dime, ¿cómo es la casa?
Pues muy bonita, es preciosa. Y colores afuera.
Bueno, ya se notaba, ¿eh? Estabais emocionadísimos todos. Bueno, tú, tu madre, Miriam, tu hermana. Oye, y tengo entendido que habéis decidido que en esa casa no pueden entrar los mayores, solo niños.
Sí, se pueden entrar los niños, aunque es verdad que alguna vez igual sí que dejamos.
Ah, bueno, sí, va con invitación, ¿verdad, Judith?
Sí.
Oye, que seréis la envidia, tu hermana Miriam y tú, seréis la envidia de todos los niños del pueblo y de todos los alrededores.
Sí.
Que seguro que te dicen, vaya pedazo de abuelos que tenéis, ¿eh?
Sí.
Bueno, ¿tenías muchas ganas ya de encontrarte con tus abuelos y darles un abrazo después de tanto tiempo?
Sí, tenía muchas ganas. Tenía un montón de ganas de volver aquí porque aquí vivo en un piso y no puedo salir casi.
Claro, y la casa de los abuelos es otra historia encima ahí en el pueblo, en Culledero. Oye, Mercedes, ¿sí? Estaban emocionadísimas tus nietas a que se os saltaron las lágrimas al final a todos.
Sí, bueno, ya llorábamos por eso de verlo. Ya con la ilusión de la ilusión que pensábamos cuando la vieran. Ya es que no se nos marchaba el día y llegaba casi las 10 de la noche, seguíamos bueno. Y seguíamos para tener todo preparado.
Oye, Ricardo, ¿a vosotros se os ha pasado en un pispás el confinamiento? Porque no os habéis aburrido haciendo la casa.
No, la verdad que, no sé, yo pienso que Dios nos ha dado un descanso para hacer estas cosas, porque yo soy muy amigo de trabajar y para aquí. Tengo otra finca en donde quiero también hacer cosas, y ya me quedé aquí encerrado y digo, pues hay que hacer algo.
Pues y vaya, así. Vaya lo que habéis hecho.
Bueno, para, es un detalle, no es mucha cosa, pero detalle. Bueno, tiene...
Sí. Un detalle, que es la envidia, ya digo yo, de todos los niños del pueblo. Bueno, es preciosa, la verdad es que no me extraña que vuestras nietas estuvieran emocionadas. También vuestra hija, Sandra, que también se la vi en el vídeo encantada. Bueno, pues Ricardo, Mercedes, habéis hecho una casa preciosa para vuestras nietas. Ha sido la sorpresa más bonita para Judith y Miriam en este reencuentro tan especial que habéis tenido después de tanto trabajo. Gracias por compartirlo con nosotros también, y con todos los oyentes de la tarde. Ricardo, claro, Mercedes. Gracias, Judith, gracias a todos. Un abrazo.
Venga, un abrazo.
Adiós, un abrazo. Adiós, adiós. Chao. Elena Grandal, buenas tardes.
Joder, Pilar, emocionada.
Que se te cae la lagrimita,
claro
que te
que
conozco,
sí.
Que te conozco.
La verdad es que sí. Un poco sí, un poco sí.
Bueno, y sobre todo tratándose de Galicia. Pero nos vamos a Rastreator, que es muy importante lo que
hombre,
nos tienes que contar.
Y más, porque ahora tienes que tener olfato, ahorrar y no pagar de más. Pues es muy fácil usar Rastreator. Comparas los precios de tus seguros, de la tarifa de internet, la tarifa del móvil, la hipoteca, el préstamo. Oye, y que te puedes ahorrar hasta 1.490 euros al año. Así que hay que tener olfato, ser listo, ser espabilado y que no te cobren de más por los mismos servicios. Compara con Rastreator y ahorra en tus facturas del hogar. Rastreator es tener olfato.
Tienes una casa como la de Judith y Miriam, te metes ahí con tu helado favorito, vamos, ya no sales más, porque a mí me pasa esto de pequeña y yo no salgo de esa casa en la vida. O sea, es que es, de verdad, es como para verla, es una maravilla.
Es como
maravilla.
Un cuento.
Es como, es como
sí.
Tener de repente una casa de cuento, ¿no? Adaptada a tus 8 años, a tus 6 años, es una pasada. Bueno, hablamos de helados, que es algo que también le gusta mucho a los niños y a los mayores, a los mayores. Estamos estrenando el verano en la tarde contigo, pues eso, tomándonos, no sé si el primer helado de este verano, pero al menos que nos cuentes cómo es el que a ti te gusta o cómo lo haces, que queremos también recetas de helados caseros. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues Pilar, ya me comía yo ahora mismo un helado de piñones.
Bueno, buenas tardes, gente. Pues nada, pues aquí en el verano el mejor helado del mundo mundial el de piñones. Yo siempre compro una terrenita de un kilo y me pongo delante del televisor con una cucharita y zasca. Al final,
espera.
Y al día siguiente vuelvo a comprar otro kilo de helado porque me lo zampo entero. Bueno, que disfrutéis de este veranito y de los buenos helados que hay por ahí en la tierra. Hasta luego, un
hasta
abrazo
luego.
Desde Málaga.
Un abrazo. Ha dicho un kilo, ¿no? O sea, ha dicho.
Sí.
O sea, ha entendido bien.
Sí, sí,
una taberna
de
un kilo. O sea, como esto de las películas americanas que cuando están de herpes cogen, ¿no?, el vaso de helado, que son gigantescos. Y empiezan taca, taca, taca. Y hasta que no se lo terminan, no paran.
Es como un sueño hecho realidad.
No, hombre, pero eso es una barbaridad. Bueno, allá él. De piñones, pues fíjate que a mí el no soy yo muy de sabor piñones.
Ay, déjame,
con los helados,
sí,
¿eh? No, tú sí.
Sí, 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 me gusta, bueno, sí. Bueno, es que el helado me gusta
todo
casi
helado,
todo
el
sí, helado. Sí, 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 sí. Mira, Pilar, y aquí tenemos la receta de un helado que nos sirve de base hasta para hacer helado de café.
Yo preparo un helado con 3 cucharadas de azúcar, 3 huevos y una tarrina de nata montada. Bato las claras a punto de nieve y con mucho cuidado mientras lo agrego al anterior. Lo pongo en un molde que tengo previamente caramelizado y lo meto en el congelador. Este helado se puede usar como base para un helado de frutas, añadiéndole fruta triturada, como puede ser fresas o plátano. También se puede hacer un helado de café, poniéndole unas cucharaditas de café soluble. Gracias.
Ahí lo tienes. Ahí lo
pues
tienes.
Este
es
lo
fácil,
podemos.
¿Eh? Sí.
Bueno, a
este
ver,
sí.
lo de las claras a punto de nieve, eso hay que tener técnica, porque incluso si utilizas una batidora y tal, no siempre te sale. Pero este tiene buena pinta, ¿eh? Hablábamos
sí,
antes
sí.
de la textura, que si se conseguía la textura de helado en los helados caseros, pero me da a mí, fíjate, que en este sí, este hay que probarlo. Bueno, como hay que probar cualquier sugerencia, ¿eh?, que nos hagan siempre los oyentes, para eso estamos, para nosotros nos dejamos, ¿eh? Rosa y yo nos dejamos.
Sí, hombre.
Todas las recetas que tengáis, luego las probamos a ver si nos salen. @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz sobre helados al WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Estás escuchando La Tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche jugamos el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Buenas noches. Además, el Ministerio de Sanidad modifica los
¿Qué
datos.
¿Qué tiene usted claro que no sabíamos antes del coronavirus?
Bueno, sabemos que es posible frenarlo.
¡Ojo! Lo vimos.
Que estoy aprendiendo a cocinar.
Toma ya.
He hecho natillas y arroz con leche.
Es que España os espera desde el mes de junio.
José Luis.
¿Qué vamos a ver?
Los
María.
Encuentros.
Y es muy bonito ver que ya se están recuperando.
No digas nunca más, yo soy solo una enfermera. Eres una super enfermera.
13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz. De lunes a viernes a las 8:30 de la noche en 13.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones.
Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa.
Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Si unes tu ayuda a la de los demás,
esa ayuda se convierte en fuerza.
Y esa fuerza se transforma en esperanza. Juntos estamos acogiendo y ayudando a más de 130.000 inmigrantes. Marca la X de la Iglesia y la de fines sociales. No pagarás más ni te devolverán menos. Por tantos.
En Cepsa queremos ayudarte a que estés protegido. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes llevarte una llave anticontacto para pulsar botones y abrir puertas de manera segura. Solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguir la llave anticontacto. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Las fotos que saques a partir de ahora ya no serán solo fotos. Con tu Huawei P40 Pro, haz que la foto de esa primera cerveza con tus amigos sea inolvidable editándola con Golden Snap. O utiliza el modo nocturno para capturar cada detalle de ese anochecer que hacía tiempo que no veías. Huawei P40 Series. Libera tu inspiración. El futuro empieza hoy.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
En Fiat te ayudamos a volver a arrancar. Llévate un Fiat sin pagar hasta 2021, sin entrada, sin intereses, con un 0,87% TAE hasta 84 meses y con Pack Defense disponible. Descubre nuestra gama desde 4 euros al día. Fiat, volvamos a arrancar juntos. Ver condiciones legales en fiat.es.
Tenemos una sorpresa para ti. Del 22 al 24 de junio te llevarás un 20% de regalo por todo lo que compres. Sí, por todo lo que compres en El Corte Inglés. Podrás canjearlo en moda, accesorios, zapatería, lencería, deportes y hogar entre el 25 y el 28 de junio. Consulta condiciones de la promoción. Solo en El Corte Inglés.
¿Quieres desinfectar y proteger tu negocio? Confía en Polti, el experto en vapor. Su sistema patentado PoltiSani System desinfecta superficies y tejidos. Inmediato, práctico y seguro. Es vapor seco sobrecalentado hasta 180 grados y después las superficies y los tejidos estarán secos rápidamente. Infórmate en PoltiSaniSystem.es. Polti, nuestro vapor protege tu trabajo.
Por fin vuelve el azul del mar y el naranja de los atardeceres. Por fin vuelve el color a las calles. ¿Y tú? ¿Qué color vas a elegir? Mini Countryman desde 299 euros al mes y la entrada. Encuentra el tuyo en stock.mini.es. 47 cuotas. Cuota final 18.154,59 euros. TAE 5,38%. Financiando con BMW Bank hasta el 31 de julio.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Te lo contábamos hace media hora. En las últimas 24 horas, una persona ha muerto por coronavirus en España y 125 se han contagiado, según los datos ofrecidos esta tarde por el Ministerio de Sanidad. Se ha levantado el estado de alarma. Estas ruedas de prensa, estas comparecencias con los datos, con Fernando Simón al frente, ya no se van a producir de forma diaria, pero este lunes, 22 de junio, sí que ha habido comparecencia y pendiente de todos los datos, también de todos los análisis, ha estado y está nuestra compañera Carmen Lavalle. Carmen, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
No van a ser diarias ya las comparecencias de Fernando
Simón.
No van
a ser diarias, no van a ser diarias, pero sí presenciales, que es lo que cambia, ¿no? Ya se ha acabado el estado de alarma y antes todo era telemático, a distancia, y ahora por fin pues ya se puede, los periodistas que quieran pueden acudir al Ministerio de Sanidad para estas ruedas de prensa que van a tener en principio carácter dos veces por semana, los lunes y los jueves. Sí habrá datos diarios, pero las explicaciones, y Fernando Simón las está dando largo y tendido porque sigue en marcha esa rueda de prensa, ya lleva casi una hora en este primer día presencial, y nada, y entonces eso es lo que nos espera. ¿Qué es lo que
recordemos, Carmen, de todas formas, los datos concretos? Y
sí,
es un fallecido en las últimas 24 horas, 125 contagiados nuevos, ¿no?
Exactamente, eso es así, así son las cifras oficiales. Ese fallecido con respecto a los datos del domingo son más los que están reportando en las últimas horas las comunidades autónomas. Por ejemplo, Cataluña, 3 fallecidos, y Madrid, 2 personas que habrían muerto, según han notificado. El total se sitúa en 28.324 y el número de contagiados es 246.504, 125 diagnósticos con PCR tuvieron lugar este domingo.
Carmen, me imagino que se le habrá preguntado a Fernando Simón por los rebrotes, ¿no?, que parece que es la preocupación importante que tenemos ahora. Ha habido, por lo visto, uno en Galicia, alguno en Murcia, pero sobre todo el de Huesca, ¿no?, que es el que más preocupa.
Sí, en total hay 11 brotes en estos momentos en España, pero sobre todo hay uno que es el que más preocupa porque es que no está controlado. Este está en el oeste de Aragón, en zona limítrofe con Cataluña. No saben si ya se ha trasladado también el brote a Cataluña, concretamente a Lleida, o no, porque está fuera de control. Está ligado, como casi todos los brotes que en estos momentos tenemos en territorio nacional, a temporeros, y aquí lo que explican es que, bueno, pues la edad media es mucho menor, lógicamente, porque son personas que están trabajando, también suelen ser casos más leves, pero efectivamente preocupa porque no está del todo controlado. Confían en que las próximas horas así sea, como lo están el resto de los 10 brotes, otro también en Aragón y el resto más repartidos por el resto de España. Otra preocupación muy grave son los turistas, ¿sí? Claro que sí, porque cualquier persona, y en especial puede, lo que más preocupa es estos turistas que se tomen un antitérmico y que pasen el control policial en Barajas, y ahí lo tenemos, y entonces ya no se sabe el origen si es que no acude a un hospital, que también puede pasar. Entonces ahí estaría la preocupación, pero claro, España, y así lo reconocía también el director de Alertas y Emergencias, vive del turismo y tampoco puede permitirse el cerrar sus fronteras, ni siquiera incluso esos cierres selectivos de fronteras serían planteables de momento, porque bueno, pues no lo consideran oportuno, creen que hay otros muchos motivos de fondo que no lo harían deseable en este momento, pero sí que es verdad que preocupa sobre todo la llegada de turistas de América, tanto Norteamérica como Sudamérica, como de Asia, y es que allí la epidemia en ciertas zonas está en su pico máximo, cuando aquí en Europa está descendente, y claro, esto puede provocarnos que se vuelva a descontrolar la situación, que es lo que es el riesgo máximo.
¿Ha dado alguna explicación con respecto a si le parece suficiente a Fernando Simón las medidas que se están tomando en los aeropuertos, o si, como dicen algunos expertos y reclama también la oposición, se deberían hacer también, por ejemplo, pruebas de PCR o más pruebas a los visitantes, a los viajeros?
Pues sí, se ha referido a esto, pero es que dice que tampoco es concluyente, porque a ver, si exiges la prueba una semana antes de viajar, por ejemplo, pues si en esa semana hay contactos de riesgo o se produce el contagio, pues ya no estaría contemplado y esa persona volaría habiéndose contagiado con una prueba PCR negativa. Y si los haces a la llegada, pues ocurre un poco lo mismo. O sea, no ven claro que esto sea exigible y que sea la solución al problema. O sea, lo que sí que creen es que, bueno, pues que se haga la detección, pero es que eso pasa porque el turista que se sienta mal acuda a un centro hospitalario o lo diga. También confían en que cada país que va a hacer su propia campaña de, en plan, no viaje si se siente mal, tiene fiebre, no puede respirar, todos los síntomas compatibles con el COVID-19, pues que hagan mella y que la gente sea responsable, y igual que se ha quedado en su casa durante los meses de confinamiento, pues que no coja un avión si no puede cogerlo porque está enfermo. O sea, en eso se confía, pero en fin, que es verdad que es muy precario. Yeah.
Porque de momento, por lo que sabemos, lo que se hace es el reconocimiento visual, se le toma la temperatura al viajero cuando llega y, por supuesto, tiene que rellenar un formulario donde deja todos sus datos y, sobre todo, dónde se aloja por si acaso.
Creen pues que es suficientemente disuasorio, pero veremos.
Veremos, esa es la cuestión y la duda que tenemos todos, desde luego. Carmen Lavalle, muchas gracias.
A vosotros, Pilar.
Buenas tardes. Y viajamos ahora hasta Asturias. El Corral del Indiano es un restaurante que, como todos, tuvo que cerrar cuando se decretó el estado de alarma, y su dueño, José, decidió, eso sí, que no iba a dejar de cocinar. Y pasó de dar de comer a 24 personas, que son las que caben en su restaurante, a preparar desayuno, comida y cena para unos 100 niños en riesgo de exclusión social. Hace 3 meses casi estuvimos charlando con él, porque además fue el día de su cumpleaños, que fue el día que empezó a ayudar a los niños de su pueblo. Y dijo, nos contaba, que fue el mejor cumpleaños de su vida.
Y ya digo, fue el más feliz de mi vida, porque fue la primera vez que no soplé velas, pero ayudé a muchísima gente a no pasar necesidad. Y entonces te puedo decir que más feliz y el que más contento me quedé.
Cuando empezamos a pasar de fases, José dejó de preparar ya esas comidas porque los padres de esos niños ya pudieron empezar a salir y retomar sus trabajos. Pero fíjate, llegaron a repartir en Arriondas, el pequeño pueblo asturiano donde vive y trabaja y que tiene 4.000 habitantes, llegaron, como digo, a repartir 3.500 comidas en 2 meses. José Antonio Campoviejo es el dueño y chef del Corral El Indiano. Hola, José Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien, ideal porque ya retomamos la actividad de nuevo y bueno, estamos súper felices.
O sea, que feliz de volver a abrir el restaurante ya para todo el mundo, para la gente que quiera acudir, que creo que además ha ido mucha gente ya el fin de semana, ¿no?
Sí, adelantamos efectivamente una semana de apertura porque bueno, la verdad que ya nos podía la ansiedad, ¿no? Porque esta parálisis a la que estuvimos sometidos 3 meses, y la adelantamos una semana, y la verdad que la respuesta del público, yo creo que están deseosos de ese producto, y bueno, la respuesta del público fue ideal, ¿no? Y además, bueno, y abrimos porque como nosotros pues habíamos dado a los que necesitaban, considerábamos también que estos 10 primeros días, además en junio cumplimos 24 años en el restaurante, teníamos que seguir dando y estamos, bueno, en los 10 primeros días vamos a ofrecer los maridajes de las bebidas totalmente a cargo de la casa y, bueno, pues seguir aportando a todo el mundo, ¿no?
Ya lo creo. Oye, ¿cómo fueron esas semanas en que estuvisteis repartiendo esos 3.500 comidas a tanta gente, a tantos niños, José? ¿Qué sensaciones te quedan de todo eso?
Bueno, pues me queda la sensación de que, bueno, incluso fuimos un poco ambiciosos, ¿no? Porque quedaba la sensación de que podíamos todavía haber hecho un poco más, ¿no? Haber hecho un poco más porque es tu mamá mía la que está cayendo, la cantidad de gente necesitada y sobre todo cuando son pequeños, o sea, niños pequeños te estremece, ¿no? O sea, entonces, bueno, fue una satisfacción. O sea, hubo días en que la gente se emocionaba por los mensajes que nos iban llegando. Bueno, hubo mensajes súper bonitos de gente que el primer día que les llegó la comida, pues igual llevaban 3 días sin probar alimento, familias con 3 y 4 niños. Yo digo, hubo mucha mucha emoción, hubo lágrimas, más de un día hubo lágrimas. Y después cuando entramos en fase 2 y tuvimos que, bueno, pues retomar cada uno sus actividades profesionales, pues la verdad que un poco tiene pena, ¿eh? Hubo un poco de pena porque estábamos haciendo una labor que nos estaba llenando, ¿eh? Nos estaba llenando y yo creo que es el futuro, ¿no? El futuro pasa por una palabra que es la ayuda, ayudar y dar a los demás algo, ¿eh? En pequeñas acciones, yo creo que el mundo giraría y sería muchísimo más positivo.
José, o sea que en realidad la cocina de tu restaurante nunca ha parado, porque claro, pasasteis a dar estas comidas a tantos niños, a retomar, aunque fuera poco a poco ya el ritmo, y habéis estado ahí trabajando y ahora ya por fin abriendo al público de nuevo, que al fin y al cabo es para lo que trabajáis también. ¿Y con qué medidas de seguridad, José? O sea, estos nuevos tiempos ahora que os imponen muchos cambios, en tu caso no tanto, cuéntanos.
Pues mira, nosotros en el caso nuestro no tanto. Nosotros tenemos dos empresas externas, una que bueno, va desde lo que es de la Hostelería de Asturias y otra empresa externa, que son los que nos hacen ya los análisis de la PPFC. Entonces, hay que implementan muy poco más. Nosotros hemos hecho un curso a través de OTEA, hemos hecho un curso del COVID, ¿no? Un curso necesario, pues las medidas un poco. Pero ya te digo, nosotros teníamos implementadas tales medidas que yo pienso que lo único que nos ha cambiado desde hace 3 meses a hoy es tener dispuestos unos geles y las mascarillas y guantes que ya prácticamente antes no se usaban, pero poco más. Porque
la separación de las mesas, por ejemplo, ya la teníais.
Sí. Nosotros ya habíamos reducido la capacidad porque nos encontrábamos muy a gusto en esa horquilla de 24, 26 comensales. Ajá. Era hacía 5 años que habíamos reducido. Entonces, bueno, sí, nada, tuvimos que quitar 2 mesas, pero no hemos perdido comensales. Yo te podría decir que nosotros ahora mismo con más de 1,5 metros que tenemos entre las mesas, aún seríamos capaces de ganar comensales. O sea, que a nosotros en eso no nos ha afectado nada. O sea, incluso al tener alguna mesa menos, el restaurante está mucho más espectacular, está súper bonito.
O sea, que realmente el cambio importante, por decirlo así, a la hora de trabajar, es sobre todo la mascarilla y los guantes, que ahora cuando llega el calor, lo hemos comentado varias veces esta tarde, o por ejemplo en la cocina, pues hombre, yo me imagino que cuesta, que es lo que hay, pero sí, que costará, ¿no?
Sí, la verdad que la mascarilla, estamos sometidos a una temperatura elevada y la mascarilla, bueno, si hay algún chico que lo pasa el pobre, pero claro, no queda otra, la verdad que no queda otra y hay que ponerla. Nosotros, mientras estuvimos cocinando, siempre íbamos con mascarilla, con los gorros, con los guantes, totalmente uniformados. Pues lo tenemos un poquitín más en la cocina, lo tenemos, pero sí que la gente del restaurante de la sala, pues sí que lo está sufriendo un poquitín más los pobres, pero bueno. Yo creo que se va a acostumbrar rápido y bueno, o sea, al final es un apéndice que vamos a tener que llevar durante mucho tiempo y bueno, no pienso que...
O sea, que José, tú abres con ilusión, ¿no? Con ganas de salir adelante,
sí,
de que todo vaya bien.
Sí.
La gente te está acompañando, los clientes que tendrán ganas de volver a degustar tus platos. ¿Qué le has puesto este fin de semana encima de la mesa a algunos? A ver.
Bueno, hemos sacado dos menús de degustación. Nosotros tenemos una línea muy enfocada a la asturianía, ¿no? Entonces casi todo lo que articulamos es pensando en cocina muy actual, cocina novedosa, pero siempre con un sabor muy local, ¿eh? Entonces, bueno, hemos sacado dos menús, uno un poquitín más corto, porque pensábamos que los menús de dos horas y media, hay mucha gente, pensábamos que no quería estar dando tiempo en el restaurante.
Claro, claro, claro.
Hemos sacado un menú un poquitín más corto y un poco más económico, que ha funcionado. Bueno, pues la verdad que la gente en el restaurante ha estado muy segura, ha estado muy cómoda, ha disfrutado. Bueno,
o sea que, sí, José, en general la gente ahora está menos tiempo ya sentada en la mesa. Eso se nota.
No. Por eso es lo que decía yo, que habíamos sacado ese menú con esa perspectiva, pero no.
Y no es así. La gente se queda tranquila.
La gente ha disfrutado, la gente ha estado el tiempo como si no hubiese sido, ha pasado nada, ¿no? Esto es lo bueno de nosotros estos dos, tres días que llevamos ya trabajando, es que no percibimos nada. O sea, lo único que percibimos
es que la gente...
Pues
yo no sé si eso tú crees que es bueno, yo no sé si es bueno o malo, porque también hay que ser conscientes de en qué situación nos encontramos, José, no sé.
Bueno, pues sí, la verdad, pues es que nosotros damos sensación de normalidad, y el cliente recibe la total normalidad, claro, y actúa con total normalidad. Bueno, pues no sé si será bueno. Hombre, hay que ser cautos, ¿eh? Hay que ser cautos que esto va para largo y no se ha acabado. Pero bueno, también el miedo tampoco excesivo es bueno, ¿eh?
Vivir, bueno, me alegro de que todo esté volviendo a esta nueva realidad en la que nos encontramos. Seguro que tú estás ahí siempre pendiente de esos niños a los que diste de comer, ¿eh? Y le sigues un poquito la pista, ¿no, José? Durante todo este tiempo.
No tengas la menor duda que vamos, que por mí y por mi equipo, que no les va a faltar nunca de nada, eso no tengas duda.
Bueno, es que ya son tus, ya son como tus niños también, ¿no? Tus niños,
claro,
los niños,
claro,
del Indiano. Bueno, pues claro. José Antonio Campoviejo, me alegro que hayáis podido abrir y que las cosas vayan bien. Gracias, buenas tardes.
Gracias a vosotros, un placer, como siempre.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Durante este tiempo hemos comprobado la importancia de realizar gestiones online. Ahora que llega la hora de volver, desde Verti te lo ponemos fácil. Realiza todas tus gestiones online de forma 100% digital. Desde la firma de documentos hasta la solicitud de asistencia o el pago de los recibos. En cualquier momento y en cualquier dispositivo. Contrata tu seguro en verti.es, tu aseguradora digital.
Buscamos empresarios.
Se buscan empresarias.
Locos y locas que luchen por los demás.
Locas y locos que luchen por los demás.
Hace dos meses, más de 3.000 empresas de todos los tamaños, empresarios, empresarias, autónomos y trabajadores, dijimos: esto no tiene que parar. Hoy decimos: eActívate. Suma tu creatividad en eActívate.com.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Repsol queremos que empieces la semana con buen pie y seguro. Por eso, acércate los lunes y martes de junio a tu estación de servicio Repsol más cercana y llévate una mascarilla y un sujetamascarilla reutilizable por compras superiores a 20 euros. Porque en Repsol trabajamos para que tu día a día sea más fácil. Infórmate en Repsol.es.
Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues ya tengo la alarma instalada. ¡Y qué rápido! Llamé esta mañana y ha venido hoy mismo el técnico. Me lo ha explicado todo genial, me la ha dejado configurada. ¡Qué fácil ha sido todo!
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Quieres desinfectar y proteger tu negocio? Confía en Polti, el experto en vapor. Su sistema patentado PoltiSan System desinfecta superficies y tejidos. Inmediato, práctico y seguro. Es vapor seco sobrecalentado hasta 180 grados y después las superficies y los tejidos estarán secos rápidamente. Infórmate en poltisanisystem.es. Polti, nuestro vapor protege tu trabajo.
En Cepsa queremos ayudarte a que estés protegido. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes llevarte una llave anticontacto para pulsar botones y abrir puertas de manera segura, solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguir la llave anticontacto. Cepsa, tu mundo más eficiente.
¿De postre? Pues unas nécoras y 4 cucharitas, que nos hemos quedado con ganas de probarlas.
El verano está para disfrutar. Para ahorrar, ya está Finetwork. Disfruta de la mejor conexión con tu paquete de fibra y móvil por solo 34,90 al mes. Y ahorra con total confianza. Infórmate en el 1777 en finetwork.com o en una tienda Fi.
Finetwork. Soy Miriam de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de cualquier luna, le aplicamos a tu coche un tratamiento de desinfección gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de julio. Consulta las condiciones en carglass.es.
En Bricomart hemos abierto las puertas para todos nuestros clientes. Y ahora más que nunca, reforzamos nuestros compromisos incorporando el entorno seguro. Almacenes dotados de estrictos protocolos sanitarios, asegurando el stock de almacén que necesitas para tus obras y reformas con la calidad profesional y a precios de almacén con el IVA incluido. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos, Bricomart.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Hoy en la tarde hemos querido celebrar la llegada del verano de esta nueva realidad, pues con un gesto de toda la vida, comerse un helado. Y de esto estamos hablando con los oyentes, Rosa.
Bueno, Pilar, además es que nos acaba de llegar una receta fácil para hacer un helado casero desde Segovia. Mira,
a ver, coger cualquier tipo de fruta, la que más os guste, lo cortáis en daditos y lo congeláis. Ya esté congelado, coges, lo pones en el vaso de la mini pimer, por ejemplo, o de la Thermomix, le echas nata, puedes echar canela, le puedes echar pasas, avellanas, lo que te apetezca. La trituras y cuando empieza a montar le echas un poquito de azúcar y sigues batiendo. Ponlo en los moldes que tú quieras, en un mismo tupper de cristal que aguante el congelador. Lo metéis media horita, después de la media horita sacáis y lo podéis servir como os dé la gana, en galletas, en lo que sea. Venga, gente, un abrazo.
Este es fácil, este hay que hacerlo.
Sí, este es fácil.
Además, y luego también nos dicen, ya está, congelado.
Sí, ya está. Y también nos dicen que si tú coges unos yogures de fresa, nos recomiendan yogur de fresa o coco, los metes al congelador por la noche y al día siguiente los sacas y te los comes como un helado, dicen que está buenísimo.
Bueno, ya. Hombre, eso es más básico, pero bueno, es una opción, sí, está
sí,
bien.
Sí, vamos. Bueno, a ver, de todas formas, si eso se congela, a ver cómo le hincas el diente a eso, ¿no?
No, sé. Hombre, porque al ser de yogur yo creo que no queda tan duro, fíjate.
Ah, bueno, habrá que probarlo. Sí, hay que probar. Yo no lo he comido nunca,
a mí
lo probaré.
Me gusta el helado de yogur, a ver si se parece.
Pues venga. ¿Quién dice que los helados no tienen nombres sugerentes? Mira este.
Bueno, mi helado favorito es un helado que se llama helado de sombra de higuera. Y es que comérselo helado es como sentir que estás debajo de una higuera con ese dulzor, con ese fresquito. Es maravilloso. Pues... Y lo tienen en una heladería de Logroño de la calle Mayor. Helado de sombra de higuera para todo el mundo este verano.
Ay, helado sombra de sombra de higuera, no me digas tú a mí, ¿eh?, que no es original el nombre. Solo por eso hay que probarlo.
Al menos refrescante. Sombra de higuera. Para
tan,
estas horas estupendo.
Ya te digo, a la sombrita, sí.
Bueno, el nombre ya de por sí te invita a probarlo, como este otro. Si yo te digo, Pilar, helado de donut, ¿a qué lo pruebas?
Pues seguramente.
Bueno, a mí me gusta mucho el típico y básico de vainilla y chocolate y tal, pero hay uno que es el helado de donut. Y lo podéis probar, es flipante, porque es como que sabes que es donut, pero estás comiéndolo y te choca en el cerebro, como diciendo, ¿a qué me recuerda este sabor? Es una sensación muy chula.
Estaba pensando yo, ¿qué hace que no me como yo un donut? Que ni me acuerdo.
Ay, yo
o sea,
también,
ni me acuerdo.
Rico.
No sé si recordaré incluso el sabor.
Yo sí, eso
sí,
no
lo
se
recuerdo. Ahora que lo pienso, sí lo recuerdo. Sí.
Eso no se olvida, Pilar. Bueno, y si hablamos de sabores, tenemos muchísima variedad, mira.
El helado me encantan, unos que vendían en Santiago y hace mucho que no, de estos del carrito, del cucurucho y de turrón.
Mi helado preferido de Puerto de Indias, lo hacen en Talavera de la Reina, riquísimo.
Aquí en Calahorra,
el de pimiento del piquillo. ¡Hala! Alucinante.
Helado especial, diferente y casero, por mi parte, helado de higo.
El único helado que me gusta a mí es el helado de la feria, que te lo pone del grifo como si fuera cerveza. Ese es el único que me gusta. Sin embargo, a mi mujer y a mis hijos, el único helado que le gusta es de pitufos. Tanto que se quedaron ahí afónicos. Venga, un abrazo.
De tanto comer helados.
De tanto comer, no, claro, esa es otra también. Pasarte a lo mejor, pues la garganta se resiente, no debería, pero bueno, puede ser.
Tengo qué curiosidad, bueno. Pilar.
Pimiento de piquillo, ha dicho.
Sí, pimiento de piquillo. Y otro de higos. Bueno, y otro también, de claro. Que tiene que estar muy bueno, porque los higos están muy ricos.
Sí.
Y luego el helado de pitufo, siempre me he preguntado cómo puede ser un helado azul. Ahí lo dejo. Pero está bueno, ¿eh?
Pero no sé, pero te debe dejar la lengua.
Sí, o sea, y los dientes.
Azul cope total, ¿sabes?
Sí, sí, esto sí, que, sí, exactamente.
Sí. Estás con eso azul durante 3 días.
Color corporativo, sin duda. Bueno, mira, en toda la tarde hemos encontrado una oyente a la que no le gustan nada los helados. Una.
Buenas tardes, aquí de Jake La Conchi. Pues a mí los helados no me gustan ninguno de él. Ni granizado, ni tarrina, ni cucurucho, nada. Conmigo la heladería se arruina. Un saludo, chao. Hay bueno, tiene para todo.
Claro, exacto. Tiene que haber todos. De todo, tiene que haber de todo en esta vida, faltaría
pero
más.
Pero no le gusta, no, a Conchi no le gusta ningún helado y mira que eso es raro. Bueno, pues en esta tarde de helados que nadie se quede hoy sin comerse uno, por favor. Uno rico y saludable. Nos lo cuenta José de Valencia.
Hola, buenas tardes. Bueno, los helados para los días de calor a mí es una cosa que me encantan, pero debería ser de consumo ocasional por la cantidad de azúcar libre que llevan, por lo menos los que compramos. Por lo tanto, una buena opción es hacerlo en casa con la fruta que te guste, ya que el azúcar que lleva la fruta ya es intrínseca del alimento y bueno, va con todas sus micronutrientes y la fibra. Entonces congela la fruta y cuando la descongelas, la que te guste, le añades un yogur griego natural y lo pasas por un procesador de alimentos, por una batidora, y a comértelo. Venga, buenas tardes a todos.
Yo creo que rico. Podemos combinar los dos, los caseros y, por supuesto, los que compramos en la heladería también, que están buenísimos, que tampoco pasa nada. ¡Qué rico helado, qué rico el helado!
La foto que me ha llamado la atención la he encontrado hoy en internet. La publicaron el sábado pasado, que fue el Día del Refugiado. La foto la ha hecho en blanco y negro Canaj, que es un fotógrafo albanés. Está tomada ya hace algunos años. Una sierpe de personas camina por un paisaje mediterráneo. Siguen un camino estrecho, casi desdibujado, un camino que se abre paso entre matojos muy prietos de mirto. Un mar de mirto que se ondula en varias colinas cuando el mar azul se queda atrás. El cielo bajo, más bien una niebla que no acaba de levantar. Ese cielo moja a la cámara y humedece el pelo de la mujer que está al final de la fila. Una mujer joven, con el pelo recogido, con las cejas arregladas, como se las arreglan las sirias, finas y arqueadas. Los pómulos parecen pedernal cincelado. Del brazo le cuelga una mochila y en la mochila hay un niño, un bebé de 6 o 7 meses. La siria, que tiene las manos sucias y una belleza curtida por el dolor, mira al suelo. Y escucha como el mirto le dice, extranjera. Todos sabemos lo que significa esa palabra. Porque todos, aunque no hayamos salido de nuestra tierra, todos sabemos qué significa mirar la luz de la mañana amanecida en la casa de siempre y oír a esa luz hablar en una lengua que nuestro corazón no entiende. Todos sabemos qué significa mirar nuestras manos y que parezcan de otro. Todos hemos deseado que acaben pronto esos días en los que todo parece hecho sin nosotros, en los que los carteles, relojes y palabras se vuelven incomprensibles, amenazantes. Todos sabemos qué significa la palabra extranjero.
Dos minutos para las 7, cae esta tarde calurosa, tarde de lunes, de nueva realidad, de nuevo verano y de sabores de siempre, el sabor de los helados. Y siempre, por supuesto, con la radio, con COPE, que ya sabes que sigue, eso siempre, y ahora con la linterna de Ángel Espósito.
Editorial.
Cadena COPE.
El Papa emérito Benedicto XVI ha regresado a Roma después de realizar un viaje exprés a Alemania, para la que muy probablemente haya sido la última vez que los hermanos Ratzinger se dan un abrazo en vida. Josef Ratzinger ha estado siempre muy unido a su hermano Georg, de 96 años, que en la actualidad se encuentra gravemente enfermo. Fueron muchas las visitas de Georg a su hermano en el Vaticano y muchas las confidencias de toda una vida. Con la discreción que caracteriza al Papa emérito, apenas han trascendido imágenes de la visita, pero hemos sabido que ha podido estar en Ratisbona, recorrer algunos lugares entrañables de su infancia y juventud, como la casa de Pendling, en la que vivió de 1969 a 1977, cuando era profesor en la universidad, antes de ser nombrado arzobispo de Múnich, y que ahora se ha convertido en un centro de documentación del Instituto Benedicto XVI, que conserva su patrimonio teológico. También ha podido hablar con los vecinos y conmoverse frente a las viejas fotos familiares, y ha podido rezar ante las tumbas de sus padres y hermana y celebrar la Eucaristía junto a su hermano Georg. Josef y Georg Ratzinger fueron ordenados sacerdotes el mismo día, en la festividad de San Pedro y San Pablo, un 29 de junio de 1951. Este viaje, con sabor a despedida, un verdadero viaje del corazón, no ha sido más que un punto y seguido en la historia de ese camino que ambos hermanos han recorrido durante sus vidas, marcadas por la entrega, el servicio y el amor a Cristo y a su Iglesia.